bajo la gracia Dios provee justicia como un don, como un regalo. Es muy importante, fíjate, en la ley Dios demanda, por medio de los mandamientos, de parte de hombres pecadores, porque el hombre caía, el hombre pecaba, irremisiblemente, irremediablemente, ¿ok? Pero a través de la ley Dios exigía, demandaba justicia, que no se iba a poder alcanzar. Pero, bajo la gracia, Dios provee justicia, ¿a través de quién? De su Hijo Jesús, ¿no? Por eso la palabra dice, por gracia soy salvo, ¿ok? Bajo la gracia Dios provee justicia. La pregunta es, ¿bajo cuál de estas dos quieres tú estar? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? Yo sé que todos me van a decir, bajo la gracia. Pero el problema es que tenemos una mezcla de conceptos entre la ley y la gracia, como si los dos pudieran habitar juntos. Y de eso se trata esta noche. Yo quiero ser claro y específico para todos los que están escuchando también en el video, que la gracia no es una licencia para pecar. Porque viene la primera pregunta, ¿no? Y dice, ah, entonces ¿qué? ¿Yo puedo pecar varias veces, hermano? Eso lo vamos a ir desarrollando. Pero el asunto es que no podemos mezclar las dos cosas juntos. Fíjate lo que dice en la siguiente lámina. En Marcos 2.22, en Marcos 2.22 la palabra de Dios dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero yo le decía, el problema que tenemos hoy en día es que pensamos que podemos vivir con la gracia y con la ley juntos. Y no se puede. No se puede. Fíjate, en cuanto a los odres, next, en cuanto a los odres, la palabra odres, ¿no? En el idioma original es la palabra ascos, ¿no? Ese numerito es el número Strong, del diccionario Strong, ¿ok? Y se refiere a odres de cuero para vino. Nota que esta palabra ascos se ve en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Muy interesante que cuatro veces en Mateo, cuatro veces en Marcos y aún cuatro veces en Lucas. No, en el 5.37 lo menciona tres veces y en el versículo 38 una vez más. 4 más 4 más 4, ¿cuánto es? 12. ¿Se acuerdan ustedes en las que ahora estamos en las enseñanzas bíblicas que cuando el Señor enseña algo en tres dimensiones o en tres fases es porque quiere revelar algo completo? ¿Ok? Y 12 en la Biblia representa gobierno, algo que se establece, como que quedó bien claro el asunto, ¿no? Fíjate, la Reina Valera dice, traduce cueros y odres. Se podía utilizar una piel entera de cabra, por ejemplo, atando las aperturas, y una vez lleno, atando la parte del cuello, eran curtidas con corteza de acacia, nota bien, acacia, y se dejaba el pelo en el exterior. El vino nuevo al fermentar, ¿no?, reventaría los odres viejos. Y eso lo pueden confirmar en Josué 9.16 o en Job 32.19, ¿no? Y estos odres eran colgados al humo para secarlos y los odres quedaban arrugados. Yo tengo ahí una foto, por favor, next, ¿no? Esos son los odres, ¿ok? Son unas bolsas, ¿no?, que son cocidas, ¿cierto?, con piel de cabra, ¿no? Como dijimos, el pelo queda para adentro, ¿no? Se curten y eran curtidas con corteza de acacia. Ahora, note bien, usted que estudia la palabra de Dios, tiene que entender esto. Nada en la Biblia está por casualidad. Todo tiene un significado. Todo. Y es muy interesante que la acacia, ok, por favor, para el pueblo hebreo, la madera de la acacia era considerada sagrada. Muy interesante. Que el vino nuevo iba a ser contenido en un envase sagrado. Fíjate, algunos creen que la zarza ardiendo era una acacia que Moisés encontró en el desierto de Nagued. Bueno, la corteza, las raíces y la resina, que se llama goma arábica, se utilizaban para inciensos y su humo servía para mantener a los demonios y fantasmas a distancia. Interesante, y cuánto más podríamos seguir hablando en cuanto a la acacia, ¿no? Y ahí tengo algunas notas que después ustedes la van a poder recuperar, si quieren, ¿no? En cuanto a la madera de acacia, fíjate en cuántas veces fue utilizada en el Arca de la Alianza, ¿no? Lo mismo se dice en el libro del Éxodo, ¿no? Se fabricará un arca de madera de acacia, para la mesa de los panes, Éxodo 25, 23, harás también una mesa de madera de acacia y pondrás sobre ella perpetuamente el pan de la proposición. En el tabernáculo, dice, harás asimismo para la morada unos tablones de madera de acacia. Muy interesante que menciona de qué tipo debe de ser. Aún para las velas del templo, dice, harás un velo de jacinto, púrpura, escarlata, carmesí y lino fino torcido con querubines. Y ha de ser una obra maestra. Y colgarás de cuatro columnas de qué? De acacia. ¿Entiendes? Y todo, fíjate qué interesante cómo se considera la madera de acacia como un elemento sagrado. ¿Okay? Por eso dice bien claro que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos, sino que tiene que ser un odre nuevo, curtido con madera de acacia. Esto es muy interesante. Estamos haciendo alguna diferencia en cuanto a la ley y la gracia. Mire esto, en la ley, Dios dice en Éxodo 25: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito. La palabra visito es me acuerdo. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero en la gracia, ahora Dios dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿y qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra me acordaré es la palabra menamai, que significa nunca más traeré a memoria. Nunca más haré memoria, recuerdo de eso. Escúcheme bien y con mucho cuidado y discernimiento, porque estamos diferenciando entre lo que es la ley y la gracia. Y estamos diciendo que las dos no pueden habitar juntas. Ahora lo vamos a aprender mejor aún, porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos por qué temer que el estar bajo la gracia nos dé un libertinaje. Eso no es así. Porque en muchos lugares he enseñado que el estar bajo la gracia es tener una libertad para hacer lo que tú quieras. Total, Dios te ama y te perdona. No es así. Esa es una mala exegesis, una mala interpretación de la palabra de Dios. No es así. O sea, la palabra de Dios no es, la gracia no es que nos da el libertinaje para pecar. Ahora, siempre que ustedes enseñen, prediquen, compartan, fundamenten con la palabra de Dios. ¿Qué dice en Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está, dice que, bajo la ley, sino que, bajo la gracia. Gloria a Dios. Hermanos, pásalo, porque fíjate, el pecado no te enseñoreará de vosotros. Ahora, yo creo que tengo ahí la traducción, la siguiente. Enseñorearse es la palabra kureo, ¿no? Que significa gobernar, enseñorear. Hemos sido enseñados erróneamente que cuando estamos bajo la gracia, el pecado tiene dominio sobre nosotros, y no es así. Y no es así no porque yo lo diga, sino porque lo dice anterior, en la lámina anterior, cállale por favor, no, para arriba. Porque yo no lo digo, lo dice la palabra, que el pecado no tiene dominio, no tiene gobierno sobre ustedes, ¿no? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, estando bajo la gracia, el pecado no te gobierna, el pecado no tiene dominio, y eso es algo que tenemos que el odre hay que cambiarlo, porque el problema es ese, que el vino nuevo, esta palabra nueva, hermano, mire, yo les digo, a mí me apasiona, es uno de los temas que más me apasiona, la parte de liderazgo es la gracia. Porque hoy en día yo sé que el Señor está levantando ministros de la gracia, ministerios de la gracia que están trayendo luz y verdad a lo que por mucho tiempo se ha enseñado o se ha creído equivocadamente, ¿no? La gracia, ¿no? Dice, no, el pecado no se va a enseñorear. Next. ¿Qué? Fíjate, Dios está levantando ministros de la gracia en estos días. Muchos avivamientos de los años anteriores, ¿no? Avivamientos muy conocidos, estaban caracterizados por predicar contra el pecado. ¿Ok? Ahora, no había nada malo de eso, pero eso no era la voluntad de Dios. Está bien predicar contra el pecado porque alerta, ¿me entiende? Pero hay un problemita. Y cuando tú predicas contra el pecado, lo que se hace fuerte es tu conciencia de pecado y no tu conciencia de justicia. Cuando yo digo, ¿qué cosa es una conciencia de justicia? Es saber que por gracia soy salvo. Es saber que el pecado, estando yo bajo la gracia, no se enseñoreé en mí. Es saber que de tal manera Dios me ha amado, que dio su Hijo, y todo, todo está hecho. No hay nada más que usted pueda hacer para mejorar ese sacrificio o esa ofrenda de Cristo Jesús. Ok, no estuvo mal predicar en contra del pecado, pero eso no era la voluntad de Dios. Veamos la siguiente, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y la vimos en unas clases anteriores. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Perdón. Leamos bien. Esto lo un par de clases atrás yo lo toqué. Porque si el ministerio, y hablando del servicio, porque si el ministerio de condenación, ¿qué cosa es el ministerio de condenación? Vamos a ver la siguiente lámina. Dios llama así a los ministerios y avivamientos que pecaron en contra y acerca del pecado. ¿Ok? El ministerio de condenación, regresa al anterior, por favor, Tyler. Dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, Dios dice que fue un ministerio, que fue una predicación gloriosa. Dios lo reconoce. Pero ¿qué pasa? Dice ahí la siguiente, Tyler, la siguiente. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más, y yo lo pongo grande para que lo vean, para que se acuerden, color rojo, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Nota bien, Dios reconoce que la administración, la predicación de la condenación, de lo que es no mates, no comas, no bebas, no, estuvo mal. Es más, Dios dice, fue con gloria, fue glorioso. Pero ahora estamos en una nueva dispensación, la gracia, 2 Corintios, Nuevo Testamento. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Se dan cuenta? Gloria a Dios, aleluya. La ley, fíjate, la ley condena lo mejor de nosotros, pero la gracia salva lo peor de nosotros. A ver, vamos a digerir eso. La ley condena lo mejor de nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, no fumo, ok, no fumo. Ah, pero tomas, ok, no tomo. Ah, pero mientes, ok, no miento. O sea, todo lo que tú estás haciendo, para condenación, condenación, condenación. Pero la gracia, la nueva época, el nuevo tiempo dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? Muy diferente. Que no estamos tratando de dejar hacer cosas, sino tal como soy, yo vengo a Él. Y el Señor me recibe. Ya no digo que no voy a procurar hacer algo más para ser aceptado. No, el Señor me acepta. El Señor me acepta. Ya no hay más sacrificio. Ya no hay más cosas que podamos hacer. Fíjate, vamos a leer. Versículo anterior dice, 2 Corintios 3, 7. Dice, si el ministerio de muerte, hablando de un versículo anterior al que vimos en antes, grabado con letras en piedra, fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjate, el ministerio de muerte aquí se refiere a la ley, los 10 mandamientos. Y dice ahí claramente, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, ¿qué cosa fue? ¿Qué cosa fue lo que fue grabado en piedra, con letras en piedra? Veamos el versículo anterior, por favor, la próxima, ¿ok? La ley condenaba, ¿no? O condena lo mejor de nosotros. Va adelante, dale para Alex, ¿ok? Fíjate. En el versículo 6, 2 Corintios 3, 6, dice, el cual asimismo, ¿sabes qué? Mira, esto, a mí me encanta este versículo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjense, hermano. los ministros del nuevo pacto son los que reciben el poder de Dios. Esos son los ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia. No hay poder delegado en el Antiguo Testamento. No hay poder delegado. Hermano, un ministerio, un ministro que camine, que ande, que predique en el Antiguo Testamento, y aunque sea la ley, y lo predique, y predique la palabra, se puede pasar predicando todo el Pentateuco y toda la ley, Levítico, Deuteronomio y todo lo que tú quieras, pero no hay poder ahí. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Se acuerdan que eran competentes? Facultados para perfeccionar, ¿no? Nos hizo ministros facultados para perfeccionar, competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice, no de la letra, no está hablando de la letra de la ley, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está hablando ley y gracia, ¿ok? Entonces, así, si usted, y lo digo con mucho cuidado, porque no quiero ir a ninguna susceptibilidad ni, nadie, ni de los presentes ni de nadie que esté escuchando. Si usted va a un ministerio donde no tengo nada en contra del Antiguo Testamento, yo no puedo decir que esa parte del Antiguo Testamento no vale. No, la palabra dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero si yo encuentro un ministerio que solamente manda de la ley, no, esto no, no, esto no, no, eso no, haga esto, eso es ley. La palabra de Dios me dice que ese ministerio no tiene el poder, no es un ministerio competente. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Karen. Gloria a Dios. Fíjate, para que entiendas esto, en el antiguo pacto, ¿ok? En el día de Pentecostés, en las fiestas, ¿ok? En el primer Pentecostés, 50 días después que fue dada la ley en las tablas, Dios desciende, ¿y qué ocurre? Mueren 3.000 personas en el antiguo pacto, en el monte Sinaí. Next. En el nuevo pacto, mira lo que ocurre ahora. En el día de Pentecostés, 50 días después, ¿se acuerdan? ¿No? De que había que tintar la puerta con sangre y todo. Dios dio no la ley, sino el Espíritu, y 3.000 fueron salvos. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Será que, la siguiente, será que todavía seguimos viviendo en el monte Sinaí? Entonces el problema es que estamos en el monte equivocado. Porque en el monte Sinaí fue dada la ley, y Dios desciende y muere 3.000. Pero ahora, en el día de Pentecostés, en el monte de Sion, Dios no da la ley, pero da el Espíritu, y 3.000 personas son salvas. Y fíjate, next. En cuanto a Sion, podemos encontrar muchas escrituras. Yo rescaté dos. Salmo 125:1. ¿Quién es Sion? Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, no de Sinaí, ¿ok? Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 12 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. La reflexión en este momento sería, ¿estamos en el monte correcto? ¿En qué monte está usted viviendo? Este es este libro que seguramente nadie lo encuentra, si le pregunto que lo busquen, Abdías. ¿Quién lo puede encontrar? A ver. No es eso que la letra tan pegada, ¿no? Pero fíjate que en Abdías capítulo 1, versículo 15, dice algo muy revelador, y lo dice en el Antiguo Testamento, y es profético, y es hombre lo que ha de venir. Dice Abdías 1:15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte, ¿qué monte?
Sion.
En el monte de Sion, ¿qué habrá?
Un remanente
que se salve y será santo. Gloria a Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento, durante la ley, es todo lo que estaba ocurriendo en el antiguo, era una sombra de lo que había de venir en el nuevo, es en el tiempo de la gracia. Y fíjate que ahí habla, dice, mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Gloria a Dios. Por eso dice, yo me quedo, espérate. Ok. Entonces, hermano, la ley es santa, porque es la ley de Dios. Pero no puede hacerte santo. La ley es justa, pero no te puede justificar. Y yo lo podía haber dicho y no anotado, pero yo quiero que ustedes lo vean para que se pongan ahí a pensar un rato, ¿no? ¿Cómo es eso? La ley es santa, pero no puede hacerte santo, ¿no? O sea, la ley es santa en el sentido de que fue una palabra dada por Dios, pero ser santo es separado, apartado para Dios. ¿Ok? La ley es justa, ¿no? Porque está en un aspecto de justicia, pero no te puede justificar, porque nadie se justifica por las obras. ¿Vamos? ¿No? Pon la siguiente, dice, la ley es inquebrantable como un espejo. ¿Cuántas veces nos hemos visto un espejo? Vamos y nos acomodamos, nos peinamos, ¿no? Nos miramos, y a veces uno llega así y dice, qué feo estoy. Pero es el espejo. Se ve usted, ¿ve? Así es. Entonces la ley era como un espejo que te hacía ver todos tus defectos. Entonces las mujeres cuando dicen, un granito maquillaje, se tapan ahí, qué sé yo, ¿no? Pero la ley dice es inquebrantable, es como un espejo. Fíjate que la ley revela quién tú eres. Pero la verdad, es como un espejo. ¿Cuánto ya cuando en la mañana nos levantamos y todos, ¿no? Nos levantamos despeinados, soñolientos, engañosos. Pero ese es el verdadero yo. Ahí estamos, donde no hay maquillaje, ¿sí o no? Así estamos, en crudo. La ley te revela quién tú eres, pero no tiene poder para limpiarte de tu culpabilidad. Claro, porque la ley norma, la ley dicta, pero no tiene el poder para limpiarte, para librarte de tu culpa. La ley es santa, pero no te hace santo. Asimismo, fíjate, si la ley se quebranta, ¿no? Si usted quebranta la ley, ya no es ley. ¿Ahora qué se vuelve? Condenación y juicio. Es que ese es el sistema de la ley, hermano. Lugares donde usted va, y si usted lleva un pendiente, el primer día lo ven bien, pero el segundo ya le van a echar ojo. No vamos a decir nombres, ¿no? Hay lugares donde usted no puede predicar si no tiene corbata. A mí me ha tocado. Bueno, pon la corbata y yo me voy, si quiere que predique la corbata, pero... es así. Es más, lugares donde usted tiene bigote y no puede predicar.
No tienen falda, no tienen moral.
¡Exacto! Entonces, la ley es santa, pero no te hace santo, ¿no? Y si se quebranta, ya no es ley, ahora es condenación y juicio. ¡Gloria a Dios! Fíjate, ahora mira esto. Fíjate acá, podemos vivir de acuerdo a la ley y Dios nos bendecirá. Pero, de la misma manera, si fallamos a esta ley, el peso del castigo nos caerá con todos. Lógico, hermano. Usted puede venir, vivir, o sea, vamos a ponerlo así, usted puede ser un buen chofer, no se pasa ni una luz, usted no se pasa ni en amarillo, usted mueve el carro el día del parqueo, usted, va a 25 donde dice 25, a 35 donde dice 35 y nunca falla. Pero si por ahí se le caliente el pie y usted acelera en una zona y lo agarra, un policía que le hace, ticket. ¿Por qué? Porque si fallamos a esta ley, el peso del castigo de esa ley nos caerá. Por eso que el pueblo, los judíos viven de acuerdo a la ley. Y guardan todos los mandamientos. ¿Okay? Pero nosotros no podemos creer que predicando la ley la gente se va a volver o se va a convertir en gente legal. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 56, que es uno de los versículos conocidos, ¿no? De la palabra de Dios, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Fíjate, el aguijón de la muerte, vamos a ver esta, acá hay unas traducciones. El aguijón es la palabra kentron, que significa veneno. ¿Okay? El aguijón, el veneno, ¿okay? Y el poder, ahí donde dice más, el poder del pecado, la ley dice el poder, la palabra poder es dunamis, que es la fuerza, es la eficacia. ¿Ok? Hay dos palabras que hablan de poder. Uno, o de autoridad, ¿no? Una es exusia y la otra es dunamis. Y siempre lo hemos aprendido en el seminario, de la mejor manera, poner un ejemplo, por ejemplo, el policía. ¿Usted cómo sabe que un policía es policía? Porque va con un uniforme. Es una autoridad delegada. Tiene un poder delegado. Tiene un uniforme. Exusia. Pero ¿cómo ejerce ese policía cuando se violenta la ley? ¿Qué tiene acá? La pistola. Dunamis. Poder. Entonces el poder, la fuerza, la eficacia de la ley es el pecado. Ahora fíjate. Satanás dice que quiere traer ese poder del pecado a través de la ley. Y muchas veces lo hace a través del poder. Gloria a Dios. Retrocede al versículo arriba. Entonces fíjate, ya que el aguijón, el veneno de la muerte es el pecado, la eficacia, el poder del pecado es la ley. Y es tremendo, hermano, porque vivir bajo la ley tarde o temprano te va a traer una tristeza. Fíjate, siguiente, next. Muchos ministros están transmitiendo esta palabra de justicia, pero que sea a través de las obras. O sea, dice, sí, usted puede ser justo, pero haciendo esto, no haciendo esto y otro. No.
Y Tania dice, mira, el pecado produce la muerte y existe porque hay una ley.
Amén. Mira, el diablo, más que destructor, ladrón, asesino, él es tu acusador. ¿Ok? Esa palabra acusador es la palabra prosecutor, ¿no? En inglés, o har satán, en hebreo, ¿ok? Que significa fiscal de la ley. El diablo, hermano, más que tu destructor, tu ladrón, ¿no? Es tu acusador, porque esa es su función. Ir delante del trono de Dios y acusarte. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Que Yahaira aceptó al Señor, es una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero todos los días viene Har-Satán, ¿no? El prosecutor, el fiscal de la ley, ¿no? Y no es que viene a destruir, sino viene a ¿qué? A acusarte. Yo no sé, ¿ustedes alguna vez han ido a un juicio, el fiscal, el prosecutor? No está a tu favor, está para que se cumpla. Porque tú vas y dices, sí, mire señor, lo que pasa es que yo salí, la verdad que salí tarde y tuve que acelerar porque si no llegaba tarde. No, tú quebrás. Él, como quiera que sea, es más, te va a decir, ok, mira, no te voy a poner 100 por hora, te voy a poner 80, pero la cosa es declárate culpable. Eso es lo que el diablo viene a tu vida a traer, una acusación. Y siempre lo va a hacer a través de la ley, porque tú no puedes, tú no estás bien, porque te falta, porque él sabe muchas cosas de ti, no todas, pero sabe muchas cosas de ti. Ok, entonces fíjate, next, antes que él te robe, te mate o te destruya, tú tendrás o tienes que recibir su acusación. La vez pasada estaba hablando con un hermano y Dios me puso en ese momento hablando de Lucas 4, ¿no? Cuando Jesús fue llevado al desierto, y si usted lo lee, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por 40 días hasta que tuvo hambre, ¿no? Pero después que él es tentado, dice la palabra, y regresó él en el poder del Espíritu. Y durante esas tentaciones que Satanás hace a Jesús, Satanás, fíjate bien, si usted lo busca en Lucas 4, le dice bien claro, si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Acuérdate que él es tu acusador y él es más astuto que una serpiente, ¿eh? Como la serpiente. Que, número uno, Satanás reconoce el poder que hay en la palabra y le dice, no le dice así, haz que estas piedras, no, le dice, di que estas piedras. Porque a Jesús no le gustaba nada decir, conviértete en pan. ¿O alguien duda eso? Si dijo, sea las luz, sea las lumbreras, sea el mar, y todo fue a través de una palabra creativa. Satanás sabía que haciéndolo hablar a Jesús, lo iba a hacer fallar. Pero el problema está en que muchas veces hemos creído que la verdadera tentación de Satanás a Jesús fue en que haga. Pero no fue en el que haga, sino en el hacerle dudar. Porque la pregunta clave ahí es, si tú eres el Hijo de Dios, y eso es lo que el enemigo viene a diario a ti y dice, ok, ah, tú eres Marisa, no, tú eres Hijo de Dios, ok, vamos a ver Marisa, y te pone, no a tentarte, sino a hacerte tropezar de que tú digas, la verdad que no, no estoy bien, no, eso de la gracia conmigo todavía no va, porque pues yo todavía miento, pues yo todavía veo la novela, pues yo todavía chismeo, entonces, papá, entonces te dejas así chiquitito, ¿no? Entonces cuando tú terminas diciendo, no, pues todavía no, yo no puedo, estoy lejos. No te destruyó, no te mató, no te robó, pero ¿qué te hizo? Te acusó. Y cuando tú recibes esa acusación, entonces eres cuando te destruye. Y así lo hizo con Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, que la palabra dice que vendrán a ti y te cogerán los ángeles. Pero Jesús, ¿con qué le contestó? Con la palabra, escrito está, nunca se puso a discutir, sino habló la palabra, y dice que cuando acabó de tentarle, dice claramente que él se apartó por un tiempo, fíjense, leen ustedes cuando puedan en Lucas 4, y nota bien que si dice por un tiempo, es por alguna razón específica. La pregunta es, ¿cuándo regresó por ese tiempo? Bien sencillo, cuando están en el día de la crucifixión y Jesús está colgado y a su lado dice que hay un ladrón bueno y un ladrón malo. Bueno, eso lo dice la tradición, pero lo único que yo sé es que los dos eran ladrones. Si uno era bueno o era malo, no lo sé, ¿ok? Pero los dos que estaban a su lado eran ladrones. ¿Y qué pasa? Que el malo le dice, bueno, pues, si tú eres el Hijo de Dios, pues, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Se dan cuenta cómo Satanás viene con la misma acusación. ¿Tú eres Jesús? ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¡Amán! ¡Sálvate y sálvanos a nosotros! ¿Por qué? Porque él sabía que lo... Ah, la pregunta, ¿se podía bajar de la cruz o no?
Sí.
¿Y por qué no se bajó?
Por obediencia.
Por obediencia y por amor. Y porque era la misión con que él había venido. Pero hubo uno inteligente a su otro lado y dijo... Oye, no se ha malcriado. Este a la verdad no hizo nada, nosotros sí. ¿Y sabes cómo se salvó ese hombre? Porque le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús que le responde, de cierto te digo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Hermano, ¿sabe cómo usted trae esa gracia a vivencia, a su vida, cuando usted le dice a Dios, acuérdate de mí? Soy tu hijo, soy la justicia de Dios, soy un ministro de un mejor pacto, competente, soy nación santa, acuérdate de mí. Porque el enemigo siempre va a venir atrás, siempre va a venir a culparte, siempre va a venir a culparte. Por eso dice en Colosenses 2:14 que Jesús dice, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos? La siguiente calle. El acta de los decretos era la ley, la que había sido dada en las tablas. Los 10 mandamientos. Regresa al anterior. O sea, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria porque no había nadie que pudiera cumplir la ley. No lo había, ¿no? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potencias, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Vamos, sigue la siguiente, la otra. Entonces, ¿cómo funciona esta ley? Mira, bien sencillo. Cuando tú hacías mal, la ley te decía que hiciste mal. Pero cuando hacías bien, la ley te decía, no es suficiente. Y ahí sale el refrán, echa la ley, echa la trampa. Porque entonces el judío decía, bueno, en día de reposo solamente se pueden caminar 20 millas. Pero venía otra ley y dice, si usted caminó 20 millas y se cuenta, la ley le faculta a caminarse 5 millas más. O sea, echa la ley, echa las trampas. Y nadie podía contener. Entonces era un convenio. Entonces usted se lee Levítico, se lee Deuteronomio, se lee pues, va a encontrar que era una serie de ordenanzas. La mujer con el flujo de sangre, que era inmunda, que pues, no, una cosa increíble. ¿No? O sea, nada de lo que tú hacías llegaba a ser suficiente. Pero mira, observemos por un momento a este hombre, Abraham. Y Santiago dice, Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. El problema es que si usted ha estudiado a Abraham, usted se va a dar cuenta que aunque él es el padre de la fe, Abraham cometió grandes errores. O sea, en dos veces le dijo a su esposa Sara que se hiciera pasar como su hermana. Claro, tenía una razón justa para preservar su vida, para que no lo maten. Pero mintió. Y tú dices, ¿cómo fue que? Dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todavía encima le llama amigo de Dios. Te voy a decir por qué. Vamos a la siguiente. Fíjate, hay dos eventos aquí. En Génesis 27, ¿no? Cuando Abraham se encuentra con Abimelech y le hace esa trampita, le dice a Sara, no, mire, tú te pasas como mi hermana. Abimelech iba a echar mano, ¿no? Pero Dios le dice, no la toques, no la toques a esa mujer porque su marido es profeta. Y le dice, pero ¿cómo va a ser? Me dijo que es su hermana. Sin embargo, dice, pues su marido es profeta. Lo cual me demuestra que los profetas también se pueden equivocar. Pero fíjate, ¿y qué pasa entonces? Acá dice, mira, porque le devuelven la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Me dijo, no, güey. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y lo dio a Abraham y le volvió a Sara su mujer. Y bueno, lo bendijo. Ahora, nota este otro evento. En el Nuevo Testamento, Lucas 5:4, ¿no? Pedro, tratando de pescar, no pesca nada, ¿no? Y le dice, boga mano adentro y echa las redes para pescar. Lea bien. Y echad vuestras redes para pescar. Pero respondió Simón y dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿No ven ahí algo raro? Que Jesús le dijo, echa las redes, pero él dijo, voy a echar la red. Sin embargo, ¿no? La pesca fue, pues, dice ahí claro, ¿no? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sin embargo, capítulo más, versículo más adelante, ¿no? Cuando Jesús le anuncia que lo va a negar, dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vale, ese Pedro era tremendo. Entonces Pedro dijo, aunque todos estos, mira, todos ellos, aunque se escandalicen, yo no. Yo no te voy a negar, yo voy a estar ahí. Ay, 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 todavía le dice, Señor, ¿por qué no voy a poderte decir? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. La pregunta es, ¿qué fue primero, la bondad de Dios o el arrepentimiento de Pedro? Siempre la bondad de Dios viene primero. ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Tú no te arrepientes porque, ay, qué bueno voy a hacer, me voy a arrepentir. No, no, no. Es por la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Fíjate que una vez había un matrimonio, llega a la Universidad de Harvard. Bueno, todos no muy bien vestidos, que digamos normal. Ustedes saben, la Universidad de Harvard es una de las universidades más importantes de la nación. Y pide hablar con el presidente, con él, ¿no? Después el mero mero de la universidad. Y la secretaria viéndolos así dijo, bueno, no, él no va a tener tiempo para atenderlos. Sin embargo, ellos se quedaron ahí esperando. Y al ver la secretaria que los señores no se iban, lo llamó al presidente y dijo, mira, acá hay un par de personas medias raras, pero quieren hablar con usted. ¿Por qué mejor no los atiende ya para que se vayan? Más que ya los pasar. Y lo hacen pasar, ¿no? Y entonces eran dos señores, un matrimonio, y le dicen, bueno, ¿sabe qué? Nuestro hijo estudió acá un año en Harvard, pero lamentablemente murió en un accidente. Y él quería mucho su universidad. Y nosotros quisiéramos poder levantar un monumento aquí en la universidad. A lo que el principal le dijo, mire señora, si por cada alumno que se muere tendríamos que levantar un monumento porque quería o amaba la universidad, imagínese, eso no se puede hacer. Entonces, la mujer dice, no, pero usted no nos está entendiendo, nosotros queremos poner un edificio. O sea, construir un edificio para que usted lo ponga, no sé, qué sé yo, para ciencia, para economía, no sé. Y el editor dijo, pero usted está loco, ¿usted sabe cuánto vale hacer un edificio aquí? Como 7 millones de dólares que nos ha costado hacer. Y la mujer lo mira al marido y dice, solo 7 millones. Entonces, ¿por qué mejor no nos vamos si ponemos nuestra propia universidad? Y el hombre, el principal, al escucharlo se quedó confundido. Y se fueron. La cosa es que ese era el matrimonio de Leland Stanford. Y ellos regresaron y en la ciudad de Los Ángeles, creo, no sé exactamente dónde es, que pusieron la Universidad de Stanford. Una de las universidades, también grandes universidades principales de Estados Unidos. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Tal vez el principal, el director de Harvard, no sabía con quién estaba tratando. Pero si él se hubiera dado cuenta que eran unos hombres millonarios, imagínate, pero se perdió la bendición. En el caso de Abimelech, cuando se reunió con Abraham, tal vez también él no sabía con quién estaba tratando, pero gracias a Dios que Dios lo alertó, le dijo, no toques a su mujer, devuélvele a su mujer, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Porque él es profeta. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos puede pasar así, que no sabemos con quién estamos tratando, pero qué bueno que la voz de Dios nos alerta y nos previene. Voy a terminar con un relato en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 13 en adelante, un pasaje muy conocido que habla, ¿se acuerdan ustedes la mujer que fue capturada en el acto de adulterio? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? Y la llevan donde el maestro, y que le dicen, maestro, esta mujer ha sido capturada en el mismo acto, la mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, dice ahí bien claro, versículo 6, más esto decían tentándolo para poder acusarle. Claro, porque si Jesús decía, no la apedré, Moisés escribió una ley que la mujer debe ser apedreada. Y si Jesús decía, no la apedré, le hubiera dicho, apedrénla, entonces yo iba a decir, espérate, entonces nos predicas de la gracia y del amor y tú estás mandando la pelea, o sea, por eso dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, yo quiero por la siguiente. Yo quiero que observes este dibujo. Yo creía que cuando el maestro se inclinó, porque dice que escribió en tierra, ¿no? Yo creía que estaba escribiendo sobre la tierra, con un dedito, así como muchas veces lo hemos hecho en la arena, en la playa, así que escribimos, ¿no? I love you, whatever. ¿No? Pero resulta que, regresa al versículo anterior, la lámina anterior, que dice, ¿no?, que él estaba en el templo. Fíjate, los escribieron, le trajeron en la ponían en medio, le dije, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Ok, cuando dice el verso 6, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. La siguiente calle. ¿Se dan cuenta cómo en el piso? No era de tierra, eran piedras, bloques de piedras grandes. Porque incluso la palabra que yo descifro ahí en no sé si la tengo acá, no la tengo, la traducción se refiere sobre el piso de piedra, no sobre tierra, polvo, sino que... Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Jesús? Estaba diciendo, bueno, ustedes me citan la ley, y él con su dedo, pero resulta que yo escribí esa ley. ¿Se dan cuenta? Dios mismo con ese acto le dice, yo soy el que di la ley. Pero dice, pero el que esté, y como insistían en preguntarles en el reino, dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora fíjate, e inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo la ley. Pero ellos, dice, al oír, acusados, ¿por qué? Por su conciencia, pero no de justicia, sino de pecado, ¿ok? salían uno a uno. Pero qué interesante, comenzando desde los más viejos hasta los más posteros o los más jóvenes. ¿Por qué es eso de los más viejos hasta los más jóvenes? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy convencido que cuanto uno más se mantiene en la ley y en esa conciencia de pecado, ¡wow! Es como si tuvieras un peso año tras año y no quieres cambiar, y no quieres renovar, y no quieres entender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice la palabra que el pecado no se enseñoreará en mí, porque estoy bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Ok? Fíjate, desde lo más viejo atrás, y quedó solo Jesús, y la mujer, a nadie, pero y la mujer que estaba en medio, ¿no? Solamente Jesús y la mujer que estaba en medio quedaron. Fíjate, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora mira, vamos a la siguiente. Next. Ok, Dios, nota esto, Dios dos veces dio los mandamientos. La primera vez, fíjate, Moisés la recibió y ni él mismo le funcionó, porque bajó del monte, ¿no? Y ahí está la cita, ¿no? Eso 32:15, y dice en el versículo 19, y se dijo que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y la danza, se encendió la ira de Moisés, ¿y qué dice? Y arrojó las tablas de las manos y las hizo trizas, mil pedazos. Recién lechecita las tablitas. Y cuando bajó y vio la orgía y el laberinto que había hecho ese pueblo, ¿por qué? Porque como no regresaba, ¿no? Imagínate. A Moisés mismo que a Dios no le funcionó, la tiró. ¡Qué barbaridad! Primera vez, pero la segunda vez. ¿Tengo la segunda? ¿La siguiente, Carla? Pero la segunda vez, ¿ok? Las tablas serían puestas en el tabernáculo. En Éxodo 37:10 dice: hizo asimismo la mesa de qué? De madera de acacia. ¿Se acuerdan de la acacia? ¿No? Dice, su longitud era de 2 codos y su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Y ahí está el dibujito, ven, ahora las tablas iban a ser puestas en el tabernáculo, sobre el arca, ¿no? En el asiento de misericordia. Muy importante ese detalle. Fíjate. Next. En Gálatas 5:4, la siguiente, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia que dice, habéis caído. Gloria a Dios. Fíjate, caído ahí la palabra epicto, que se refiere a caer específicamente, ser sacado del curso de uno, figurativamente perder, llegar a ser ineficiente, caer, dar, dejar, fallar, perder. Eso es lo que Dios dice, o sea, los que por la ley os justificáis, dice, de Cristo te has desligado, de la gracia te has, ¿qué cosa? Caído, has llegado a ser ineficiente, has fallado, has perdido, de la gracia has caído, gloria a Dios. Fíjate, eso, vamos a la siguiente, siguiente, fíjate, en Lucas 8:10, sí, sí. Vamos a estirar nuestra mano sobre los pastores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos delante de ti nuestros pastores, tus siervos, Señor, tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús sabemos que tu palabra trae paz y trae unidad, Señor. En el nombre de Jesús los enviamos con paz, que los ángeles acampen alrededor de ellos, los guarden. no haya ningún problema ni ningún impedimento. Limpiamos los cielos, quitamos todo obstáculo en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo se abren los asientos, se abre el sitio, el cupo, Señor, porque ellos van, Señor, a un lugar importante, Señor, para poder aprender de la historia tuya, mi Dios, y entender muchas cosas aún más en sitio, Señor. Padre, yo los envío junto con tus hijos con bendición de lo alto, en el nombre de Jesús, Señor, y que los lleves y los traigas de vuelta con paz y con bien, Señor. Llévalos con salud, Padre, muéstrale, revélale de tu palabra, Señor, de tus enseñanzas, de la historia, Padre. Y Señor, nosotros estaremos aquí comprometidos orando y guardándolos, Señor, por medio de la oración, para que pronto estén de vuelta y nos comenten y nos cuenten, Señor, de esta experiencia. En el nombre de Jesús, Señor, guía tú esta nave de ida y de vuelta, y traerlo con paz, con bien y con bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Ok, feliz viaje. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno es el Señor, que lo lleva a un buen lugar. Ya para terminar, aquí estamos ya casi en las últimas. Volviendo a lo que estábamos hablando de Lucas, fíjate. Entonces Jesús se endereza y no viendo a nadie, le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces él le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, yo, porque con esto quiero terminar. ¿Por qué lo puse en grande? Porque la siguiente: la ley te dice, vete y no peques más, y después regresa para darte el poder de no pecar. Pero vete primero y no peques, ¿ah? Cuando ya no peques, viene para darte. Pero Dios dice, estamos bajo la gracia, y eso nos da el poder para no pecar. La gracia no es licencia para pecar, sino el poder para no pecar. Gloria a Dios. Entonces, nota bien, mientras la iglesia, mientras el ministerio de condenación te dice, ve, no peques, y después regresa para darte el premio, la recompensa, Dios dice, no, por gracia sois salvos. Ya no estás más sobre la ley. El pecado no se enseñará de vosotros, porque estáis bajo la gracia. Y la última lámina, ahí nos quedamos para la siguiente, ¿sí? Que está en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿cuál fue ese uno? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Hasta aquí hemos terminado nuestra primera parte de la frase, la gracia de Dios. Ok, ahora sí. Preguntas. A ver, espera, primero. Hermana Ana.
Jesús, cuando le dijo vete, no peques más, él estaba hasta ese tiempo bajo la ley.
Porque, claro.
Porque él tenía que morir para que cuando su muerte viniera la disposición de la gracia.
Así es. Con Cristo Jesús viene la nueva dispensación, viene la nueva etapa, la gracia. ¿Por qué? Porque todos los años, fíjense, en el tabernáculo se hacían sacrificios. Esto lo voy a tocar en la próxima clase, pero como un adelanto. El sumo sacerdote, lo que se llamaba el sumo sacerdote, no estaba sino puesto para el beneficio del pueblo. ¿Ok? O sea, el sumo sacerdote todos los años entraba al tabernáculo, al lugar santo, para hacer expiación, perdón, limpieza, ¿no?, de los pecados del pueblo. Pero no podía, porque él mismo también tenía pecados. Por eso moría. Pero por eso dice en este último, ¿no? Si por la traición de uno solo no hay muerte, mucho más reinarán en vida los que por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Claro, porque el sacrificio de Jesús fue aceptado delante de Dios. Y esto es un poquito, no quiero entrar en la siguiente clase, pero Dios no te acepta, o tú no eres aceptable a Dios porque seas obediente o no peques. Tú eres aceptable a Dios por medio de tu sumo sacerdote Jesucristo. Si Dios ve a tu sumo sacerdote Jesucristo y lo ve perfecto y lo ve con un sacrificio correcto, entonces te ve bien a ti. Pero eso no ocurría año a año, porque el sumo sacerdote entraba por expiación de los pecados y no lo veía bien porque ese mismo hombre tenía pecados. O sea, terminaba muriendo todos los años. Pero el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, entró Jesucristo y somos salvos por gracia. Pedro, un momento. A ver, Jefferson.
Claro, en la escritura cita, creo que cuando se refiere a Esteban, creo que fue, y otros hermanos, le dicen, y dice, era varón lleno de gracia. ¿Cómo interpretas eso?
Cuando Esteban muere, dice la palabra que levantó su mano, ¿no? De hecho, en la galería de Hebreos, Hebreos 11, la galería de la fe, muchos hombres, como está, incluso menciona muchos, que tú dices, ¿cómo es posible? Ahí está Rahab, la ramera. Imagínense, ¿no? Ahí está, figura todos estos mártires, ¿no? Que por una obediencia, o sea, por fe recibieron, como dice, por la obediencia, por fe. Abraham recibió la justicia, ¿no? La justificación, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, aunque Jesús no todavía, como dice la hermana Ana, él había venido a traer la salvación al mundo a través de su sacrificio, aunque en esos momentos quizás Jesús todavía no había pasado por la cruz, ¿ok? Muchas de las personas recibieron la justicia por la fe, por la obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabremos el día que lleguemos al cielo, que vamos a encontrar mucha gente que tú dices, wow, y no solamente de esa época de los tiempos bíblicos, sino de hoy en día, que es por la gracia, es por la gracia. Espérense un momentito, la hermana Panita levantó.
No entendí eso, porque dice que la ley condena a lo mejor de nosotros.
Ok, claro, porque la ley condena por cuanto tú te esmeras en hacer lo mejor siempre, nunca vas a estar, según la ley, nunca vas a estar bien. Siempre es necesario hacer algo más. Por ejemplo, vamos a suponer, en el caso de las damas, la palabra de Dios dice, la mujer vístase con decoro, ¿ok? Pero la mujer viene a los pies del Señor, lo más importante y lo principal. No estoy cogiendo el caso de las damas, pero podría ser cualquier otra situación, los hombres o cualquier. El cambio lo va a hacer específicamente y paulatinamente el Espíritu Santo, que lo hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Cuando alguien te dice de cualquier detalle, hermana, por favor, o hermano, mire, ve, yo lo he visto, hermano, eso lo dije antes. ¿Se acuerdan cuando dije el diablo, más que tu instructor, tu ladrón, es tu acusador? Entonces, por más que tú te vistas bien, ok, me voy a poner pantalón, no está bien, ok, me voy a quitar los aretes, no, tampoco, o sea, nunca va a haber algo que tú hagas, no, lo mejor tú dices, lo condena, porque, ok, ciérrate el escote, pero te va a ver otra cosa, ok, deja de fumar, pero sí, pero yo te invito a tomar una cerveza, o sea, y por favor, no entiendes, yo no le estoy dando luz verde a las cosas que no son de parte de Dios, jamás haría eso. Por eso este tema de la gracia hay que entenderlo con mucho discernimiento. Yo terminé diciendo, la ley no es licencia para pecar, sino es el poder para no pecar. Es más, cuando dice, si de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué significa caer de la gracia? Porque una cosa es caer de la gracia, ¿no? Y otro es caer a la gracia. Son dos términos diferentes, ¿ok? Que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hermana Berta?
Sí. Dice que la ley no puede limpiarte de tu culpabilidad.
Exacto. Vuelvo y repito. El propósito de la ley fue dado o era para demostrarle al hombre no que era un pecador, no que era un ilegal, sino que necesitaba exclusivamente de Cristo Jesús. Ese era el propósito de la ley. ¿Ok? O sea, no, la ley, como decía yo, la ley era un espejo y te veía todos los defectos, por usar una interpretación de los defectos, del espejo, ¿no? pues con la ley tú te... Oh, me pasé la hora. Uy, no tenía que haber orado 5 horas y oré 4. Oh. Era para normarme, ¿ok? O sea, la ley me normaba, me regulaba. Pero yo por esa normativa, por esa regulación, no llegaba a ser santo. Ni voy a llegar. Porque la palabra dice, por gracia soy salvo. ¿Entiendes? O sea, pero durante todo este curso del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, cuando se vive la ley, o sea, aunque la hagas, y que no va a haber nadie, porque nadie lo ha logrado hasta el momento, solo Jesús, o sea, mientras tú no entres a la dispensación de la gracia, que es en Cristo Jesús, tú no llegas a, o sea, no llegas a ninguna posición. Si yo decía, si tú vives bajo la ley, Dios te va a bendecir. ¿Qué es la ley? Ok, el diezmarás de la mente, de esto, el 10%, el primer crío de las vacas, lo da, esa es la ley. Y si tú lo haces, Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Dios está comprometido con su palabra. Es un principio. Y yo no voy a tocar este tema, porque será materia de otra clase. Si usted quiere, llámele diezmo o llámelo como quiera. Pero el asunto es obedecer. Mire esto. ¿Cuál es la señal de que una persona está viviendo en la gracia de Dios? Es una vida de obediencia. ¿Ok? Y una vida de obediencia es a diario. Yo me puedo equivocar, pero gloria a Dios que hay un nuevo día para enderezar. Pero cuando tú te equivocas en la ley, como veníamos en plan de broma en el carro, ¿no? Shirley dijo, ¿por qué esta noche? Ya la ley, ya la próxima vez que Shirley se suba acá, ya no vas a ver si decir el día o la noche. Para un ejemplo, ¿no? Para una parte, para animar el asunto. Pero eso es lo que hace la ley te atrapa. Y por más que tú procuras siempre tarde o temprano la ley revela tu pecado. Hermana Ana.
Por la ley, o sea, a través de la ley que no trabajaba el Espíritu Santo a través de nosotros para ayudarnos, no podíamos hacerlo con nuestras fuerzas. O sea, lo hacíamos con nuestras fuerzas y caíamos.
Claro.
Y hasta ahora, si lo hacemos con nuestras fuerzas, caemos. Pero por la gracia que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, entonces tenemos la ayuda de Él.
Amén.
O sea, hacerlo juntamente.
Nos faculta. En inglés dice it empower, o sea, nos da el poder.
Amén.
Nos da el poder. Porque,
es la gracia.
Porque si yo me paro acá, yo le digo, mire hermano, el culto comienza a las 11. Como usted no llega a las 11, mejor ya ni entro, ¿ok? Porque es a las 11. Su madre. Entonces vendrá uno o dos. Y los otros que llegan a sus hijos y ellos se van a sentir horribles. Pero eso es lo que hace la ley. Pero ¿qué es la gracia? Ya son las 11:40, hermano, bueno. Te ama, ¿me entiendes? Por eso Pedro dice, Señor, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, de acuerdo a la ley, 7, perfecto, el número de Dios. No te digo que 7, Pedro, sino que 70 veces, sí. 7.
La última pregunta que
quiero. Sí, sí, sí.
Que en el papel del diablo, que en el Antiguo Testamento venía a la presencia de Dios a acusar a los hijos de Dios, bueno, a los hombres de Dios, pero que ahora ya no puede ir con esa misma función donde Dios no. Porque tenemos un intercesor que es Jesucristo, ¿no? Entonces ahora el papel de él es acusarnos a nosotros.
Claro, porque acuérdate que la palabra de Dios dice, y si fallamos, abogado tenemos a Jesucristo. ¿Entiendes? Pero el diablo viene donde ti, como te digo, la verdadera tentación donde el enemigo te quiere hacer caer es tu posición. Mira, si el diablo te mueve de tu posición de gracia, ya te ganó gran parte de la batalla. Por eso es importante, hermano, créanme, yo me pasaría todos los domingos hablando, no todos los domingos, todos los martes, sobre la gracia, para que esto quede claro, que no le estoy diciendo, póngase minifalda, fume, baile, yo no estoy hablando de eso, no le estoy hablando de que sino que usted se dé cuenta que el sacrificio, porque mire hermano, cuando usted niega la gracia de Dios y se quiere meter en el molde de la ley, usted está negando lo que Jesús hizo en la cruz. Porque el sumo sacerdote, vuelvo y lo digo, todos los años entraba al tabernáculo por todos los pecados del pueblo, pero terminaba muriendo, porque el sacrificio no era perfecto, no era perfecto. Pero Jesús, el Cordero Inmolado, no hubo falla, no hubo falla en él.
¿Pero cómo murió? ¿Mataba?
¿Perdón?
Cuando entraba el sumo sacerdote.
Claro, el sumo sacerdote entraba con una cuerda atada al pie derecho, ¿no? Con campanillas, y entraba, acá vamos a decir que había una cortina, y este era el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Donde estaba el arca, la presencia de Dios, y entraba, como decir, con todas las cargas, mira, yo parafraseando, de acá te traigo todos los pecados del pueblo de este año 2012 y yo los ofrezco aquí delante de tú. Pero como él mismo tenía pecado, como él mismo no era un hombre perfecto, la presencia de Dios lo fulminaba. Entonces ni uno salía vivo, sino que había que cargarlo así como una pintita. Porque mientras él estaba, si se movía, las campanillas sonaban. Pero de repente, cuando había silencio,
estaba.
Cada la fiesta, ya la presencia de Dios lo fulminaba.
¿Entiendes?
Pero mira, por eso te digo, fíjate que cuando Jesús muere, dice que hubo silencio, hubo oscuridad, pero que dice que el velo se rasgó. Y ahora por ese velo, ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. El sacrificio ha sido aceptado. Ahora tenemos entrada. ¿Cómo pues yo voy a regresar a un tiempo de ley? Claro, ¿sabes cómo puedo regresar? Porque si desconozco la palabra de Dios. Pero si la palabra dice bien claro, si estás bajo la ley, ¿no? El pecado, pero si estás bajo la gracia, no se va a enseñar.
Estaba leyendo en Hebreo que dice que ahora tenemos entrar al lugar santísimo.
La presencia de Dios.
La presencia de Dios. Uh-huh.
Y ya no necesito ir al tabernáculo. Ya no necesito ir a ver la cruz y verlo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y bien claro, ya no escribiré en piedra, sino en sus corazones. Ahí escribiré la ley, en corazones. Es un tema muy bonito, hermano. La gracia abundante, la verdadera gracia de Dios, ¿no? Para que podamos entender. Que no es que, queramos hacer lo que... No se trata de hacer lo que... No, eso está mal. Ya. Como te decía, una de las evidencias de que una persona está viviendo en la gracia de Dios es una vida de obediencia, pero obediencia a lo que la palabra manda, no a la ley, ¿ok? Sino si tú vives bajo la gracia, tú vas a entender muchas cosas más que no son por lo que tú hagas, porque nada de lo que tú hagas te va a ser acepta. Ya tú eres acepta. En la ley tú hacías para ser aceptado, para ser. Pero en la gracia tú ya fuiste aceptado, ya tú eres algo. Eres una nueva criatura, ¿no? En Cristo Jesús. Y ya no hay nada más que tú puedas hacer, porque tú eres, ahora lo haces. Por eso dice, si el ministerio de condenación fue glorioso, cuanto más el ministerio de la justificación. ¿Se dan cuenta? Hermana Berta.
Ese que entraba ahí como pecado del pueblo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué cargo?
El sumo sacerdote.
El sumo sacerdote.
Sí.
Y él le enseñaba a él que no pecara y todo eso.
Mira, muy interesante lo que tú dices. Fíjate esto, en Lucas 8 lo que leímos de la mujer que fue, dice, sorprendida. Escucha esto, Lucas 8 dice, hemos sorprendido en el acto de adulterio a esta mujer. Si usted lee bien y dice, hemos sorprendido, ¿qué cosa? ¿Qué tú entiendes por esa expresión?
Sorprendido, que estaba en el
hecho, pero... ¡Ah! En la masa, infragantis. Yo me imagino que esa mujer vino, le pusieron una sábana, una toalla. Pero nota esto. En Perú y en Estados Unidos el concepto de adulterio implica dos personas, pero no trajeron al hombre. Probablemente era uno de los escribas o de los fariseos. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ellos eran seguidores de la ley, pero a sí mismos se cubrían. Por eso muchos de estos sabios sacerdotes, como lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que están siendo reveladas tantas cochinadas en la iglesia
católica. Que el padre,
imagínense, o los conventos, o las monjas de convento.
Tienen relaciones con los mismos padres,
con los niños que le ayudan. Pero si una persona así, vamos a suponer que, ok, todos los de Elizabeth Linden vengan porque el sumo sacerdote de la iglesia de San no sé cuánto va a ofrecer la expiación por esto. Se iba a morir, se iba a salir fulminado. Porque el único cordero inmolado, el único sin mancha, sin pecado, fue Jesucristo. No hubo otro. No hubo. ¿Me entienden? Por eso el sacrificio de Jesús es de una vez para siempre. Y es perfecto. ¿Me entienden? El sumo sacerdote estaba para el beneficio del pueblo, no para el beneficio de Dios. O sea, ese era el que se ofrecía año a año por el pecado de todo el pueblo. Pero siempre terminaba muriendo, porque era imperfecto.
Y los demás, cuando lo sacaban muerto con las hojitas, no sabían por qué salían
todos. No, ya sabían, tenía que asumir, porque la presencia de Dios no podía ver. O sea, incluso hay un relato en el arca que, bueno, no te quiero confundir, pero que tocaron el arca, que miraba y ese hombre murió. ¿Me entiendes? Sin embargo, David también creo que toca el arco, pero no muere. Son cosas, como digo, son cosas del Orinoco. Yo no lo entiendo, ni tú tampoco. Pero son cosas de Dios. ¿Cómo puede Dios decir, Abraham, mi amigo? Y no mintió una vez, sino dos veces, ¿ah?
Eso también es del Orinoco.
Del recontro Orinoco. ¿Preguntas?
Sí.